COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Sí, sí, ya estamos aquí, a la 1:07 de la tarde. Hemos recuperado nuestra programación habitual de la temporada y vamos a estar más de 50 minutos acompañándoles hasta las 2 en punto con toda la actualidad que genera esta jornada de jueves. Mañana ya tenemos liga, se abre la segunda jornada del campeonato y debuta en su estadio en el Ramón Sánchez Pizjuán a partir de las 10 de la noche el Sevilla ante el Real Valladolid. Y atención a la noticia de esta misma mañana del entrenamiento del Sevilla, que es muy preocupante. Tiene que ver con un futbolista que ha caído lesionado, la pinta no es buena y estamos a la espera de conocer la gravedad de la lesión del Tecatito. Pendiente del entrenamiento de la mañana y recién llegado de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, previa al partido de mañana, está Víctor Fernández ya con nosotros. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Preocupante, sí, lesión, sí, del Tecatito. ¿Qué sabéis a esta hora de la tarde de ese tobillo?
Bueno, ha sido un poco aparatoso todo y llamativo, porque cuando llegábamos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán había una ambulancia y estaban llevándose a un jugador, y luego nos hemos enterado que era Tecatito con un problema en el tobillo. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Lopetegui, que ha explicado que se le ha quedado enganchado el tobillo y que no tiene buena pinta. Están bastante preocupados porque, a ver, yo no quiero hablar de rotura de tobillo, porque hay que esperar y no tiene ningún sentido ir por delante del parte médico, pero se lo han trasladado al hospital. Las sensaciones no eran nada buenas. Y vamos a esperar, pero podemos estar hablando de una lesión grave. Eso es lo que ahora mismo se cree que puede ocurrir en la planta, en las oficinas del Sánchez Pizjuán. Además, la cara de Lopetegui mostraba preocupación, pero vamos a esperar. Eso sí, si se confirman las peores estimaciones, ahora hablaremos, pero el Sevilla se queda sin Tecatito y no sé si esto puedo obligar al club a ir al mercado en estas últimas semanas. No quiero ir más rápido de lo necesario o del sentido común, pero por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? Cuidado con este asunto, ¿eh?
Sí, ahora vamos a escuchar enseguida qué ha dicho Lopetegui sobre la lesión del Tecatito y de esa preocupación que existe en el Sevilla por un tobillo que no tiene buena pinta. A ver, si estamos hablando de un esguince, claro, hablo un poco desde la distancia y desde, a lo mejor me puede decir alguien, desde el desconocimiento también, porque el requerir hasta de ambulancia para ser trasladado no tiene buena pinta. Estamos hablando, bueno, de un tobillo que quizás, claro, estemos hablando, y además si a esto le añadimos las palabras del entrenador, que veremos si realmente ha habido una rotura o no en ese tobillo, o simplemente un esguince fuerte, porque eso dependerá de lo que hayan aguantado los ligamentos, pero que la preocupación existe, sí, es una realidad en ese tobillo del Tecatito, y que evidentemente en los mejores augurios posibles, Víctor, le va a impedir jugar unas cuantas de semana mínimo.
Bueno, sin duda.
¿Seguro?
Sí, sin duda. Hay preocupación y, bueno, la noticia a esta hora del mediodía, el estado de Tecatito, y ahora solo queda esperar el parte médico, y dependiendo de la gravedad, pues me imagino que el club reaccionará de una forma u otra. Pero nada más ver la reacción de Lopetegui y la cara de malestar que tenía esta mañana, indica que se va a quedar durante bastante tiempo sin una pieza que en principio era fundamental en su equipo. Tecatito vino el año pasado para darle un plus al equipo y estaba haciendo, la idea era que tuviera un papel protagonista esta temporada, ¿no?
Segundo nombre propio en esta portada, Nianzú ya ha entrenado. Lopetegui ha dicho que van todos mañana, ¿no?
Sí, a ver, ha dicho que van todos, no está Suso y no está Tecatito, y que el resto va mañana. Pero bueno, es una forma de camuflar su idea de no ofrecer la lista de convocados.
Claro. O sea, que nada ha cambiado, ¿no?
Claro. Alentador.
Antes, bueno, era por defecto y ahora por exceso, ¿no? Pero el caso, claro, no da ninguna pista, ¿no?
Le han deslizado de, bueno, mire usted, si hay una lesión, explíquela usted. Pues, ¿para qué ocultar las lesiones? ¿Para qué ocultar lista de convocados? Y bueno, ha sido un atajo que ha cogido el entrenador y ha dicho que van todos, ¿no? Que Isco va, que Nianzú va y que Marcao va, pero es que van todos, absolutamente todos. No he echado el lápiz, pero me imagino que alguno tendrá que descartar. O sea, que es una lista de convocados un poco falsa, pero Yo creo que he marcado a Isco, van a entrar en la lista de convocados mañana. Uh-huh. Y Nianzú, si no entra, yo creo que van a entrar los tres, ¿eh? Uh-huh. Sinceramente. No, sí, no sé a qué va a esperar. Desde luego, habrá que esperar también a la última hora, porque como digo, es una lista de convocados un poco camuflada.
Enseguida estamos con todos los detalles del entrenamiento del Sevilla, escuchando a protagonistas. Ha estado pendiente también de esa rueda de prensa Javier Isier. Ahora, ¿qué tal, Javier? Muy buenas.
Muy buenas.
Ahora enseguida nos resumes. También ha hablado ya en sus primeras palabras Nianzú, en una entrevista a los medios del club. Un futbolista que viene con ganas, evidentemente, de triunfar y de relanzar su carrera. Luego, si te parece, lo escuchamos, ¿no?
Sí, luego tenemos los sonidos tanto del técnico como del nuevo futbolista, el central francés de 20 años, que aterrizó en el día de ayer y que ya ha hecho una entrevista para los medios del club.
Enseguida estamos, Javier, escuchando lo más interesante de esa rueda de prensa de Lopetegui. La analizamos con Víctor Fernández, escuchamos también la voz de Nianzú, del central francés que ha llegado en estos últimos días al Sevilla. Pero antes nos vamos a ocupar también de la mañana en el Betis. Y muchos se estarán preguntando, ¿vais de nuevo a hablar del asunto de los inscritos? Claro, si es que es el asunto que nos ocupa cada día y que le preocupa a Pellegrini, a los dirigentes, evidentemente, del club, hasta el punto que hoy la imagen, Pepe Sabal, ¿qué tal? Muy buenas, del entrenamiento ha sido la presencia de Antonio Cordón. Suele ser habitual que Cordón asista a los entrenamientos, pero da la impresión que por la imagen que se ha podido ver, posiblemente esto estaría dando explicaciones a la plantilla en general sobre los pasos que va a dar el club para desatascar una situación muy, muy difícil que está intentando manejar el auténtico bombero de este Betis y el hombre que prácticamente tiene que apagar todos los fuegos y que ha amansado con su triunfo del lunes ante el Elche la situación actual que se vive en el Betis de los no inscritos. Pero hoy se ha visto a Cordón hablando con la plantilla, ¿no?
Pues sí, a pie de césped estaba el director deportivo Antonio Cordón y Alexis Trujillo hablando con la plantilla y con Manuel Pellegrini. A Mallorca no va a ir ningún nuevo inscrito, salvo que haya algún giro radical, por lo tanto no va a haber nuevas inscripciones. Y sí, parece que la situación era para calmar, para explicar esa situación extradeportivo, y en lo deportivo no sigue sin entrenarse Víctor Ruiz. Uh-huh. Por lo que el Betis ahora mismo solo cuenta con dos centrales del primer equipo y mañana viaja a Mallorca. Mañana hablará Pellegrini por la mañana, siempre dice cosas interesantes y sobre todo con esta situación, y por la tarde el equipo viajará a Mallorca, pero la imagen, como bien decías, era la presencia de Antonio Cordón en el césped de la ciudad deportiva hablando con toda la plantilla.
Hemos estado explicando estos días y ahora lo vamos a detallar y vamos a profundizar en ello. ¿Qué piensa ahora mismo la Liga de Fútbol Profesional? Y más bien la preocupación que hay en la Liga con el caso particular del Betis. Si hay un caso que preocupa en la Liga, es el caso del Betis. Y yo esta mañana he preguntado, no solo en la Liga, sino también he preguntado en el Betis cómo van las gestiones para desatascar esta situación. Lo que se vende es optimismo de que finalmente, de una manera u otra, todos los jugadores van a ser inscritos. Posiblemente la vía de conseguir alguna famosa palanca o algún ingreso extra sea la más cercana para desatascar este lío en el que se ha metido el Betis, en el que sus dirigentes han metido a la plantilla en este instante con 6 jugadores no inscritos. Entre otras razones, luego lo vamos a explicar con detenimiento, porque solo una venta espectacular, o sea, estamos hablando de una venta espectacular, estamos hablando de una venta por 40-50 millones de euros, o la venta de 2-3 jugadores por esa cantidad, solucionaría el tema de la deuda y del exceso de masa salarial que tiene el Betis, por esa famosa fórmula de 1 euro cada 4, que hemos explicado en multitud de ocasiones. Es decir, de lo que tú ingresas, de cada 4 euros, solo 1 te sirve para ir restándole a la deuda. Por tanto, lo más sensato en estos instantes es buscar esa famosa palanca, porque en ese caso todo el dinero que se ingresa sí iría para quitar la deuda. Y todo lo que se ingrese por conceptos de traspaso, en el caso de que la deuda quede limpia, el exceso salarial quede ajustado, sí repercutiría directamente y euro a euro dentro del club. Luego lo explico con detenimiento porque es una cuestión que van a entender con facilidad. Pero básicamente sepan que lo más fácil es buscar los 18, 15, 18, 20 millones de euros que necesita el Betis en estos instantes para poner a cero la cuenta de la Liga, para equilibrar el gasto salarial que tiene actualmente el Betis. y a partir de ahí, si alguna operación puede cuadrar, se haría. Pero claro, si hablamos de operaciones de venta, ya estamos hablando de debilitar deportivamente la plantilla. E imagínense con lo que está lidiando ahora mismo Pellegrini, que encima le digan que para que se puedan inscribir a estos jugadores tiene que vender a alguno de sus jugadores más importantes. No parece que la solución vaya a ir por ahí sin descartarla del todo. Pero luego lo vamos a ampliar. Porque todo esto te lo trae como cada día, cómo no, Gabri Motor. Porque ya sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, una de las mejores galerías del mundo. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:18 PM, está dirigiendo técnicamente este programa deportivo Ricard Martí. Estamos hasta las 2:00 PM y vamos a entrar de lleno con la noticia de la mañana, que sin duda es la preocupación que existe en el Sevilla con la lesión del Tecatito. Antes de ir con más detalles que nos va a aportar Víctor Fernández y sobre si esta situación puede derivar en que el Sevilla tenga que ir al mercado ahora, si cabe incluso con mayor fuerza buscar alguna alternativa para el ataque, algo que ya está haciendo el Sevilla por la posible marcha también de Munir y porque realmente Lopetegui y Monchi creen, y los dirigentes del Sevilla creen, que hace falta algo más para el ataque, pero esto puede ayudar a que esas gestiones se puedan acelerar mucho más. Javier Iser, ¿qué ha dicho Lopetegui de Tecatito y esa preocupación por el tobillo?
Pues Lopetegui, que llegaba a la rueda de prensa un tanto preocupado y en primer lugar hacía un análisis sobre el partido de mañana contra el Valladolid, y la novedad era eso, la ausencia del Tecatito y cómo había tenido un desliz en el entrenamiento y había tenido que abandonar en ambulancia. Vamos a escuchar al técnico vasco.
Buenos días a todos. Lo primero, el equipo está con la ilusión y la ambición de hacer un buen partido en nuestro estreno, en nuestro estadio. Como decimos siempre, ante un rival que lógicamente va a tratar de que no sea así, un rival complicado como todos los de primera división y que seguro nos va a generar problemas. A partir de ahí, centrados en hacer un buen partido, en dar una buena respuesta al primer partido en nuestra casa, ante nuestra afición, y con la ilusión y la ambición de arrancar bien en nuestro estadio la temporada. Ese es como está el equipo. A partir de ahí, si me preguntas también por lesionados, etc., vamos a ir convocados todos los que están disponibles, con la ausencia del Tecatito Corona, que se ha lesionado hoy en el entrenamiento. Vamos a esperar las pruebas que le van a hacer, un tema de aparentemente de tobillo, y vamos a esperar un poco a las noticias que tengamos, pero está descartado al 100% para mañana y a la espera un poco de la valoración médica.
Bueno, esto es lo que aportaba nada más entrar en la sala de prensa el entrenador. Lo has comentado al principio, Víctor. Vamos a esperar a que le exploren ese tobillo. Lo deben estar haciendo a esta hora de la tarde, el tobillo del Tecatito, y a partir de ahí, oye, si hay una lesión grave, posiblemente esto agilice mucho más las gestiones indiscutiblemente para firmar a alguien arriba.
Sí, vamos a ir poco a poco, ¿no? Pero la noticia es la preocupación que existe en el club, en el técnico, en el director deportivo, en todos, ¿no? Porque parece que la lesión puede ser grave, no tiene buena pinta, ha dicho en una de las respuestas Lopetegui. A partir de ahora, si se confirmara, estamos hablando incondicional, pero si se confirmara que la lesión es grave, pues con Suso, que sigue sin estar, que esa es otra, ¿no? Suso...
¿Hay noticias nuevas de Suso?
No. Suso estaba muy bien, muy bien, muy bien, pero Suso ni está y de momento, bueno, no sé, vamos a ver, pero parece que no está, a día de hoy no está en condiciones de meterse en una dinámica 100%, ¿no? Entonces, con Suso ahí esperando a ver si se reincorpora y con Tecatito una posible lesión grave, con Munir, que casi no cuenta, ¿no?
Son
tres elementos menos. Si ya querían reforzar el ataque, pues creo que si se confirma lo de Tecatito, pues posiblemente en esta última semana de mercado Monchi intente reforzar el equipo. No va a ser fácil, pero es posible que se abra ahí una ventana de necesidad al club, ¿no?
El perfil que está buscando el Sevilla es el de algún cedido, si puede buscar alguna opción de compra, perfecto, pero se busca un delantero de rendimiento inmediato. O sea, lo mismo que en el caso de Nianzú, es una apuesta de presente también, pero también de futuro, por la revalorización que pueda tener el jugador, porque es un jugador que evidentemente se tiene que hacer, un caso similar, con cierto paralelismo a la llegada en su momento de Koundé. A mí lo que me contaban del perfil de atacante que quiere el Sevilla es un futbolista de rendimiento inmediato, y en el Sevilla ya tenían más o menos clara la idea antes de que Munir se pueda ir al Getafe, antes de que cayera la lesión ahora del Tecatito, los problemas que estaba teniendo Suso para volver a jugar al máximo nivel, que la idea ya la tenían clara y que tengo la impresión de que el delantero va a venir seguro, Víctor.
Sí, con esto de Tecatito, pues es posible que obligue al Sevilla algo más. De todas formas, el club tiene un problema, porque es que Munir no se quiere ir. Es que Munir no se quiere
ir. Bueno, es que la oferta del Getafe, que contábamos anoche en el partidazo, la propuesta que le ha hecho el Getafe al Sevilla por Munir es muy de Ángel Torres. Tú eres de lo que te gusta Ángel Torres como presidente, ¿no, Víctor?
Ángel Torres me gusta.
Tú eres de la peña Ángel Torres. Sí, sí. Sí. A mí también me parece un dirigente de fútbol bastante bueno. La propuesta que le ha trasladado, la primera, claro, Ángel Torres se la sabe toda. Dice, es 18 de agosto todavía, puedo aguantar el tirón hasta el día 31 a las 11:59, si hace falta. A Munir le queda un año de contrato. Munir cobra una ficha bestial en el Sevilla, casi por encima, o por encima incluso de los 3 millones de euros, porque vino a cambio de solo 1,5 millones del Barça, en una gestión en su momento cuando la dirección deportiva era dirigida por Joaquín Caparrós. Vino por apenas 1,5 millones y su ficha es elevadísima. Lo que ha trasladado Ángel Torres al Sevilla es que no quiere pagar traspaso. En eso el Sevilla está de acuerdo, porque entiende que a falta de un año pagar algo de traspaso pues tampoco tiene mucha importancia si algún club asume esa bestial ficha. Pero claro, de la bestial ficha, ¿sabes cuánto está dispuesto Ángel Torres a pagar? Un 30%.
Claro.
Un millón más o menos, claro, puede pagar el Getafe a Munir.
Claro, es que Munir gana 900.000
euros, 1 millón,
pero
no
es que
más.
Munir no se quiere ir, ¿eh? Claro, Munir cuando...
Pero es que es normal que Munir diga, bueno, a mí quién me paga este año de contrato, ¿no? Quieres
bueno,
otros 3 millones, ¿no?
Normal o no, no sé, que aquí cada uno elige su...
¿Tú qué harías, Víctor, en ese caso? ¿Tú tienes 3 millones garantizados?
Bueno, no lo sé, no... Pues no lo sé.
Mira cómo dudas.
No lo sé. Si hay una buena oferta, quizás me fuera, ¿no? Porque es que Munir no va a jugar este año.
Sí,
y
pero
claro, el año que viene se va gratis, pero el año que viene de Munir no se acuerda ni su familia.
Sí, pero puede firmar gratis y a lo mejor ese millón lo puede convertir en 1,5 millones.
Pero gratis. Firmar gratis, si Munir se tira todo el año sin jugar, ¿firmar gratis dónde?
O sea, sí, que es pierde valor.
Es una decisión personal, ¿no? Que cada uno se busque la vida como crea conveniente. La noticia es que Munir no se quiere ir a ningún lado. Y que Munir, cada vez que se le acerca a alguien a deslizarle la posibilidad, dice que espérate un momento que tengo que ir a poner pan, espérate un momento que me paso por Mercadona, después, espérate un momento que es que tengo que ir a un mandado, ¿no? Y claro, sin la connivencia del jugador, parece que va a ser bastante complicado que le busque de destino, ¿no?
Insisto que el Getafe lo que paga o lo que asume es un tercio de la ficha que le queda a Munir. De traspaso nada, y eso es lo que ha puesto encima de la mesa Ángel Torres en la primera negociación con el Sevilla. Bueno, seguimos avanzando la noticia, estamos pendientes. Si hay cualquier novedad del asunto del Tecatito, se la trasladamos antes de las 2 de la tarde, y si no, durante la tarde en los servicios informativos de la COPE, o a las 8:30, 11:30 en el partidazo. Pero vamos a avanzar. Nianzú, primer entrenamiento de Nianzú. Opinión y valoración de Lopetegui. ¿Está contento o no está contento el entrenador con Nianzú, Javier?
Sí, sí, está muy contento. Habla de que es un fichaje prototipo Sevilla, y vamos a ver qué decía sobre este futbolista francés que hoy esta mañana ha hecho su primer entrenamiento y que según Lopetegui podría hasta entrar en la lista de convocados. Vamos a ver qué decía.
Bueno, es un chico muy joven, creo que con muy buenas condiciones, y que creo que el club ha hecho una buena adquisición sin ninguna duda, y ahora lógicamente tiene la edad que tiene. Trataremos de acortar los plazos el máximo tiempo posible, porque la necesidad es la del rendimiento, ¿no? Pero sí es cierto que es un chico que creo que bueno, dentro un poco del perfil, de la filosofía del club, de apostar con jugadores con futuro y con recorrido, yo creo que la la presencia de Tanguib está en esa línea y ahora pues lógicamente acaba de llegar ayer, hoy es el primer entrenamiento que tiene, igual que Marcao, es el primer entrenamiento que hace hoy completo con el equipo. Bueno, pues trataremos de incorporarlos y de adaptarlos lo máximo rápidamente posible. Lógicamente no han estado en la pretemporada ninguno de los dos y trataremos de acortar esos plazos de la mejor manera posible.
Oye, Víctor, una cuestión. El entrenador el año pasado, entre las cosas que le achacaban los dirigentes del Sevilla en su momento, es que el Sevilla hacía esfuerzos brutales por retener a Diego Carlos, a Koundé, en traerle a Tecatito, en traerle a Martial, y que el entrenador públicamente no le daba demasiado cariño al trabajo que hacían los dirigentes del Sevilla, ¿no? Le traían a Martial y decía, bueno, ya veremos cómo se adapte y a ver cuándo está para jugar, ¿no? Tú has estado presente in situ en la sala de prensa esta mañana. ¿Ha cambiado su discurso en este sentido? ¿Lo has visto más cariñoso con el trabajo que hace la dirección deportiva del club por traer estos jugadores?
Vamos a ver, lo voy a explicar sin querer abrir otra vía de polémica y debate, ¿no? Porque el verano siempre es una raya, ¿no? Del verano viene todo el mundo moreno, todo el mundo es más guapo y todo es muy bonito, ¿no? Entonces no voy a estropear, guapo, esa, ¿no?, forma de pensar que tiene la gente, ¿no? Que se va de veraneo, de vacaciones.
Bueno, tú has estado mucho en la playa, perdóname, Víctor, que te haga este inciso en esta información, sí, y claro, este detalle, sí. Pero a ti sí te ha visto pasear por la playa,
sí,
bronceado,
pero,
o sea, que
pero
no critiques,
digo,
lo que haces.
Sí, pero tengo la misma cara, con las mismas
gafas. Bueno, la cara es imposible cambiarla,
la,
¿no?,
misma cara con la misma gafa, no digo que mido más, que estoy más fuerte, no, la misma cara con la misma gafa, exactamente, y digo las mismas tonterías, exactamente.
Bueno, no te desvío de tu discurso, dale.
A lo que voy.
Sí.
El mes de junio del año pasado fue un mes complicado, un mes en el que se estuvieron revisando muchas cosas con el entrenador, y ya creo que no quiero volver otra vez al asunto, pero creo que ya lo explicamos, ¿no? Por ejemplo, hoy hay cosas que se han limado, ¿no?
¿En esto ha aprendido el entrenador a darle su
sitio
al club, ¿no?
Vamos, no ha aprendido. No. El club le ha hecho ver que es ridículo, eso lo digo yo, no lo dice el club, eso lo digo yo, ridículo entrar a una rueda de prensa y, por ejemplo, el año pasado, hoy, si tú le preguntas por la ambulancia, pues Lopetegui el año pasado hubiera dicho que es un sevillista que tenía un espacio libre y ha ido a Mercadona y ha traído una botella de agua. Y hoy ya ha dicho que Tecatito tiene un problema con el tobillo. Eso el año pasado.
Ha informado con naturalidad, sí.
Claro, pues le han hecho ver al entrenador que el entrenador del Sevilla no puede estar echando balones,
sí,
fuera.
Sí, que no puede estar Tecatito con un tobillo,
es que
malo, claro, o un tobillo
diciendo
que
la ambulancia que pasaba,
sí,
por aquí.
Claro, o decir que no, ya veremos qué pasa y tener 20 días escondido el jugador y la lesión, ¿no?
Claro,
que eso ha ocurrido, ¿eh?
Claro,
eso ha ocurrido.
Claro que ha ocurrido. Con el tema de la lista de convocados, bueno, pues sí, tal y cual. Ha dicho que van todos convocados, le cuesta trabajo. En fin, están limando un poco esos mensajes. Y como tú dices, pues mira, con Nianzú, pues ya ha dicho que es un perfil tipo Sevilla, que es una buena adquisición. Algo
por eso
que
te lo he preguntado,
de vender
porque
un mensaje,
dicho, claro,
vender un mensaje un poquito más acorde a, yo no digo un mensaje de euforia, sino un poquito más acorde a la realidad, porque el año pasado tú escuchabas al entrenador del Sevilla hablando de Martial y yo pensaba que era malo fichar a Martial, y yo lo pasaba mal, digo, este hombre está sufriendo, no hay necesidad de sufrir tanto, ¿no?, de mandar ese mensaje, y eso se está limando. De todas formas, hay algunas cuestiones con las que el entrenador no termina de estar de acuerdo. Después lo vamos a tocar, cómo es la crítica al juego del equipo, ¿no? Uh-huh. Ahora después lo tocamos. Pero es verdad que en este verano se han hablado de muchas cosas y se están intentando perfilar y limar algunos detalles que en el club no convencían, ¿no?
Uh-huh. Ahora voy yo con los detalles que yo considero que a lo mejor se tienen que limar realmente, más allá incluso de los refuerzos. Pero lo voy a hacer justo después de escuchar al entrenador valorar el asunto de los fichajes hasta el momento. ¿Qué ha dicho al respecto, Javier?
Sí, bueno, se le preguntaba por esa posibilidad de incorporar algo en la delantera o si necesitaba el equipo una cara nueva, y él hablaba que, bueno, que es verdad que no entendía esto de que tuviéramos tres jornadas de liga con el mercado abierto, y veamos qué decía sobre la posible futura plantilla.
Bueno, en cuanto al tema del mercado, nosotros estamos ya compitiendo, con lo cual plena energía y confianza en todos los que están, que son los que van a sacar el partido mañana adelante. O sea, nos centramos en los que tenemos y a partir de ahí, siempre hemos hablado del dislate de la fecha de mercado con el inicio de la liga. A partir de ahí el club trabajará en lo que considere oportuno y lógicamente en tratar de darnos pues las mejores alternativas posibles de cara a todas las competiciones, donde lógicamente tener dos equipos competitivos es absolutamente imprescindible, pero en ese aspecto centrados totalmente en los 11 de mañana.
Es normal, lo del mercado yo creo que casi todo el mundo lo comparte, ¿no? El hecho de que comience la liga y el mercado siga abierto, yo creo que es un poco disparate, cuando eso se podría ajustar perfectamente todas las ligas, pero posiblemente también forme parte del negocio. Es más fácil gastar a la ligera en aquellos clubes que empiezan mal, y como los agentes y los clubes saben que el dinero realmente se mueve en este tramo de mercado final, más que durante los meses de junio y julio, donde hemos tenido prácticamente que rellenar el folio con el cuaderno rubio,
cero,
porque no había noticias, y como forma parte del negocio, no hay interés porque se aplique el sentido común, que sería el 12 empieza la liga, ese día cierran el mercado en todas las ligas importantes de Europa. Pero verán cómo ahora hay transacciones y aparece dinero. De donde no lo hay, aparece al final dinero, trueques, y vamos a ver un final de mercado muy entretenido.
Fíjate en la que está formando el Manchester con Casemiro, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, este asunto afecta, luego iremos con el asunto del Betis, porque una de las opciones que manejaba el United, una de las opciones que tenía era Guido, pero da la impresión que lo mismo Casemiro acaba aceptando el asunto y se marcha al Manchester United porque le dan un pastón y porque además al Madrid le dan, creo que son 50 millones de euros por un jugador de 30 años, ¿no? Pero es uno de los jugadores, Guido, que estaba en la lista, ya que ha salido el asunto y lo ha puesto encima de la mesa Víctor, del Manchester United, que va a sacar de la chistera 50 millones de euros. En Londres sí que se ha movido el dinero, ¿eh? En Londres, perdón, en el Reino Unido, en Inglaterra, fundamentalmente en la Premier, sí que se han movido muchos millones de euros, pero es muy curioso el fenómeno que se da en Inglaterra. Se mueve entre los clubes de la Premier, saca muy poco dinero al exterior, pero muy, muy poco dinero al exterior los clubes de la Premier. Bueno, hemos llegado al culmen de la rueda de prensa y con esto vamos a cerrar el Sevilla, al culmen de la rueda de prensa, o vamos a cerrar más bien la parte de la rueda de prensa de Lopetegui, porque has estado bien este verano preparándote, mentalizándote en casa para acudir a las ruedas de prensa de Julen Lopetegui para hacer buenas preguntas. Sí, señor. Has estado con paciencia, has aprovechado tu momento, ese momento en el que levantas la manita y dices, señor Gómez, señor Baeza, ¿me da usted la palabra? ¿Quién estaba hoy al frente de la rueda de prensa?
Señor Gómez. Que
señor Gómez,
trabaja.
¿No? Don Jesús,
Baeza,
¿no?
Está dedicado,
no, Baeza está a otras cosas dedicado.
A hacerse foto con Nianzú.
Tienes toda la razón. Aquí trabaja Jesús Gómez y Juan va buscando la fotito con Nianzú. Eso es
increíble.
Eso es así. Bueno, te ha dado la palabra Jesús Gómez para preguntar y le has preguntado por el juego del equipo, ¿no? Por ahí ha ido tu pregunta, ¿no?
Sí, le he preguntado por el juego del equipo. Es verdad que tampoco es justo, ¿no? La famosa raya y frontera del verano, de enlazar una temporada con la otra. Y bueno, y al entrenador, una vez que lo han confirmado en su cargo, pues hay que darle tiempo y solo lleva un partido. Pero le he preguntado por algo que está en el ambiente, ¿no? Y es que el Sevilla juega mal. Es que el Sevilla juega...
¿Cómo ha sido tu pregunta exactamente para contextualizarla?
Bueno, que si estaba satisfecho un poco hilando, claro, es que solo llevamos un partido, ¿no? Mm. Hilando un poco que si tenía esa asignatura pendiente de que el equipo intentara llegar más, que el equipo jugara un poquito mejor. No le gusta al entrenador del Sevilla esta
¿Y por
crítica,
qué crees que no
posiblemente
le gusta?
Sea una pregunta...
Ese debate, ¿no?
Claro,
no le gusta porque
claro.
Sabe perfectamente que ese debate está ahí,
claro.
¿No?
Y bueno, y yo soy crítico conmigo mismo. Posiblemente no sea una pregunta justa después de solo un partido de liga. Uh-huh. Es verdad. Pero ese
bueno, yo creo que tiene su coherencia la pregunta, Víctor. Porque no estamos hablando de un entrenador que acaba de llegar.
Claro.
Si estamos hablando de un entrenador que lleva un partido, sería muy injusto que Víctor Fernández llegara ahí o cualquier otro periodista que dijera, ¿no cree usted que la forma de jugar...
Déjeme usted
que lleve un partido, ¿no? Pero es que llevamos una carga de partidos de 3 años y sobre todo el arrastre del final de la pasada temporada, ¿no? Y por ahí va tu pregunta, ¿no? ¿Escuchamos a Julen o no?
Sí, lo más interesante.
¿Sí, Javier?
Sí, vamos a ver qué
decía.
Además dice una cosa que nos va de pie.
Uh-huh. Sí, porque él hablaba de, bueno, comparando con la temporada pasada, ¿no? Y menciona que había un éxito rotundo la temporada pasada con lo de la clasificación a Champions, y de ahí esa pregunta de qué estilo de juego, si el equipo debería atacar más, y vamos a ver cómo decía que es consciente de que hay que mejorar.
Uh-huh.
No, el análisis como entrenador es que tratamos siempre de mejorar en todos los aspectos. Siempre los entrenadores buscamos la perfección. Evidentemente tenemos un margen de mejora importante, como creo que todos los equipos, ¿eh? Estamos en la jornada 2. Esto va a ser una batalla larga, dura, difícil, donde nos tenemos que preparar bien. Venimos de las circunstancias que venimos y tenemos que tratar de consolidar y de hacer un equipo sólido y fiable y competitivo. Y estamos en ese proceso donde seguramente, sin ninguna duda, lo vamos a hacer. A partir de ahí, la temporada pasada pasó, donde tuvimos un gran éxito consiguiendo la clasificación de Champions, y este año trataremos de mejorar o de igualar lo que hicimos el año pasado, siempre buscando mejorar en todos los aspectos del juego, sin ninguna duda.
Claro, el Sevilla tiene cierto resquemor, ¿no? Porque piensa que no se valora su trabajo, y rápidamente te habla de un gran éxito, ¿no? La clasificación para la Champions. Lleva parte de razón, ¿no? Meter al equipo en la Champions 3 años consecutivos tiene su mérito y hay que resaltarlo. Pero estaba siempre un poco a la defensiva, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que sí se le valora las cosas al entrenador del Sevilla. Bueno, además aquí hay ejemplos de entrenadores en que saben lo que es una crítica fuerte, ¿eh? Uh-huh. Hemos tenido casos, bueno, fíjense, por no irnos más allá, ¿no? El caso de Berizzo, que duró 2 telediarios. Aquí se aprieta. Esta es la cuarta temporada, ¿eh?, de Julen Lopetegui. Si no se valorara el trabajo de Julen Lopetegui, tanto por la afición, la crítica de la prensa y el club, 4 temporadas, es muy difícil ver un entrenador 4 temporadas.
En el club sí que hay una valoración, no, pero yo sí creo, Víctor, que la gente tiene sus dudas sobre si esta cuarta temporada Lopetegui va a ser capaz, y a eso quería llevar yo el debate, de reinventarse o de adaptarse a un Sevilla que para mí ya no tiene nada que ver con el anterior. A ver, aquí se habla de fichajes, de refuerzos. Viene Nianchu, viene Isco. En teoría son buenos fichajes, ¿no? Luego veremos cómo es el rendimiento. El Sevilla tiene, es verdad que tiene un equipo de medio campo para arriba, lento, algo veterano, con poca velocidad, le falta cierto físico, pero hay jugadores individualmente que tienen muchos recursos y que tienen mucha capacidad ofensiva. Luego veremos qué tal encajan las dos piezas de la parte de atrás. Tienes un buen portero, laterales que te pueden jugar a buen nivel. Yo lo que sí creo que el Sevilla necesita, posiblemente dentro de esos refuerzos y alguno más que pueda traer Monchi antes del 31 de agosto, la posibilidad de que venga un delantero, yo creo que el Sevilla necesita de un reseteo también de su entrenador. O sea, Lopetegui no puede intentar que su Sevilla de la cuarta temporada juegue ni como el de la primera, ni como el de la segunda, y mucho peor, como el de la tercera. Porque creo que ya es otro Sevilla. O sea, ya no tiene la fortaleza defensiva de estos años. No tiene a sus dos principales estrellas que ha vendido. Por tanto, Lopetegui tendrá que pensar que tiene que buscar una manera diferente de jugar. Es que lo tiene que buscar. Porque si no, va a ser esclavo de un sistema de juego que a mí me da la impresión que en el Sevilla está agotado. Ese gusto por la posesión inocua, por tener el balón para defenderte, muy lejos de la portería, sin tener jugadores veloces para hacer contras y para ir a terreno contrario rápido, al final el Sevilla, la sensación que tenemos es que se queda mucho a mitad de camino de todo. Y este Sevilla, o realmente le da un impulso, y para mí el impulso pasa por ser más ofensivo, por ser un equipo más alegre, que asuma riesgo. Oye, si tiene que asumir riesgo a base de ponerte en campo contrario, lo tendrá que hacer, porque creo que esta plantilla tiene sus defectos de velocidad, los tiene, pero la plantilla de medio campo para arriba tiene un montón de recursos. Por tanto, el entrenador se tiene que adaptar. Sevilla necesita de que le sumen los nuevos fichajes, es decir, necesita que le dé un impulso a la plantilla con los fichajes que han venido Monchi, evidentemente Monchi, y también el entrenador le tiene que hacer un Sevilla diferente. Si sigue anclado en sus mismas ideas, creo, particularmente, que va a ser un error.
Pero esto se habla en el club, ¿eh? A ver,
entiendo que se hablará en el club porque la gente del club lleva muchos años viendo fútbol y creo que los aficionados también, ¿eh? Y los aficionados empiezan a ver lo que el entrenador se tiene que reinventar.
Claro, y el entrenador no debe asumir esto como una crítica feroz, porque yo insisto, si esto fuera una crítica feroz, no seguiría siendo entrenador del Sevilla. No seguiría siendo entrenador del Sevilla. Si sigue siendo entrenador del Sevilla, porque se le valora lo que se le ha hecho y porque se tiene confianza. Eso no significa que no haya que mejorar algunas cosas. Y hay algo que el equipo tiene que mejorar. Eso es evidente. Es verdad que llevamos solo un partido de liga, por lo que estamos hablando, es como estamos hablando sin acritud, ¿no? Hay que darle tiempo. Uh-huh. sin olvidar que esto viene de atrás, ¿no? No es nadie nuevo, pero el entrenador debe asumir que el equipo aburre. Es que el equipo aburre. Dirán, lleva un partido, porque es que Lopetegui es el mismo, salvo que haya venido el primo de Lopetegui a entrenar Sevilla, el mismo, el equipo aburre. Uh-huh. Ha dicho, en esa respuesta que hemos escuchado anteriormente, ha dicho, vamos a buscar con estas incorporaciones ser un equipo fiable y competitivo. Claro, él tiene una base y una filosofía, ¿no? Que era dominar su área. Uh-huh. Él estas temporadas ha dominado siempre su área.
Ese triángulo defensivo ya no existe. Por eso digo, claro, que se tiene que reinventar.
Es que en Pamplona tuvo un problema, que no dominaba su área. Entonces, creo que su primer paso a día de hoy es meter la dinámica a Nianzú, a Marcao, y empezar otra vez a dominar su área atrás. Y después ya veremos.
Yo no sé si ese es el camino realmente. Ese es su camino.
Y
es el que le ha dado el éxito.
Y si
de
escuchas
los 3 años,
las respuestas con atención, sí. Porque es complicado sacarle cosas, porque es una habilidad también sentarse en sala de prensa y no decir nada, ¿no? Pero si escuchas la rueda de prensa con atención, él ahora mismo tiene una obsesión que es recuperar su fortaleza atrás, que la ha perdido. El otro día en Pamplona lo vimos, la ha perdido. Ahora con Marcao y Nianzú, supongo que el equipo subirá. Y luego ya veremos. Ya veremos. Tampoco es justo apretar con jugado tan solo un partido de liga, pero es verdad que ese ruido existe detrás, ¿no? Porque es que el Sevilla terminó la temporada pasada jugando mal, aburriendo. Y ahí el equipo tiene que darle un poquito más de alegría, ¿no? Y sobre todo es que pierde. Es que fue a Pamplona y perdió.
Sí.
Esa es la gran,
tiene más fuerza,
podemos,
¿no?
Hablar,
usted
podemos,
juega, ya, si claro, juega mal y además pierde, pues...
Claro, es que pierde. O sea, es que,
la
es
victoria que pierde, te puede tapar, ¿no? El juego malo. Bueno, pues mañana habrá más, última hora del partido. Sevilla-Valladolid, 10 de la noche. Tenemos que ir al Betis. Hemos apuntado algunas cosas ya al principio del programa y ahora vamos un poco más con el asunto de los inscritos. Pero un detalle rápidamente desde Valladolid, porque ya hay novedades deportivas para mañana que trae el equipo de José Rojo Pacheta.
Pues el técnico ha hablado en rueda de prensa y ha descartado a Plata y Beisman, que son dos de los mejores jugadores del equipo de Pucela. Los que sí parece que llegan son Malsa, el recién fichado, y Sergi Guardiola e Iván Gómez, y también los que venían tras lesión, que son Óscar Plano y Monchu.
Mañana escucharemos algo de lo que ha dicho Pacheta, el entrenador del Valladolid, la previa de este partido, que se juega a las 10 de la noche. Por cierto, tenías por ahí los árbitros, ¿no? Que esto es una cosa que...
Sí, la...
Florencio... Sí, pero es que tengo muchas cosas más, Víctor, y estamos en 44. Lo tenías que haber dado al principio. Los detalles
segundos,
importantes no me los deja ahí 44. Venga, dale.
30
dale.
Segundos.
Sí.
Opción de recompra de Nianzú, 55
Bien,
millones de
buen
euros.
Buen detalle. Segundo detalle.
Entienden el Bayern que este jugador se puede revalorizar y bueno, Sevilla le sacaría el doble, ¿no?
Hombre, mejor que lo compre el Bayern que lo compre otro, porque si no ahí va un veintitantos por ciento para el Bayern, ¿no?
Exactamente.
55 millones.
Un 22%, según... Perfecto. Un 22%, vale. Ese es un detalle. Otro detalle, al presidente Pepe Castro lo han sancionado, lo han castigado.
Claro, si fue al vestuario 600, a decirle cosas al árbitro.
Con 600 euritos. Con 600 euritos por criticar a Del Nido. Por 600 euritos, es capaz el presidente Pepe Castro va todos los días a criticar al árbitro. Y que Del Cerro, que es muy bueno, después del escandaloso penalti que pitó el otro día, lo han castigado ya una semanita, después del ridículo espantoso que hizo en la inauguración de la liga.
Árbitros, que estaba Víctor con esos detallitos, y ya que hablaba de árbitros, para el fin de semana, tanto el del Sevilla de mañana como el del sábado del Betis.
Pues mañana el Sevilla lo arbitrará un árbitro debutante, el canario Pulido Santana. Será su primer partido en primera división y en el VAR estará Iglesias Villanueva, y el Betis será el asturiano González Fuerte el que estará en el césped, y en el VAR Jaime Latre.
González Fuertes.
Uf,
madre mía. Y sigue en primera división este año González Fuerte. Qué
sí,
barbaridad. Qué barbaridad. 1:46, vamos a las palancas, al asunto de los inscritos. Cierta tensión en el Betis, normal. Hoy hasta Cordón ha tenido que darle explicaciones a la plantilla.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, hoy ha habido charla, necesaria charla, evidentemente, de Antonio Cordón, del director deportivo, con los jugadores. Tampoco hubiera pasado nada porque hubieran estado los máximos dirigentes del Betis, a los que les sigue costando muchísimo cuando las situaciones se vuelven adversas el aparecer con absoluta naturalidad para explicar las cosas. O sea, a ver, yo entiendo que en el éxito todo el mundo se apunta y además deben aparecer cuando llegan el éxito y cuando llega el momento de aparecer cuando se consigue un título de Copa del Rey, de los que evidentemente son protagonistas, no solo los futbolistas, Manuel Pellegrini, que es sin duda el gran hacedor de este club, del cambio radical que ha dado el club en los 2 últimos años en materia deportiva, sino que también tienen su derecho y tienen que estar en la foto del éxito y aparecer públicamente los máximos dirigentes del Betis. Pero les sigue costando una barbaridad tener naturalidad para encajar este tipo de situaciones. Se han hecho mal las cosas, evidentemente, porque es muy lamentable que Pellegrini se presente ayer, hoy y mañana con una plantilla de 24 o 25 profesionales y que tipos que tienen mundiales a sus espaldas, como Guardado o Bravo, una leyenda. O sea, es que yo creo que o no se toma conciencia de la gravedad del asunto, o realmente hay gente que prefiere mirar siempre para el lado y no mirar las cosas con normalidad, ¿no? O sea, que un jugador como Joaquín no esté inscrito. Un icono de la Liga, ¿eh? Estamos hablando de un icono de la Liga, ya no del Betis, que es una auténtica leyenda, ¿no? La leyendaza, ¿no? Que Joaquín vaya a entrenar sin su ficha y sin estar inscrito en la Liga, que jugadores como Guardado, como Bravo, los 2 fichajes que han venido, que han llegado esta temporada, entrándose sin tener la posibilidad de jugar el sábado en Mallorca, salvo un giro de última hora, y que se puedan inscribir a última hora estos 2 jugadores, o el caso de William José, es para echarse las manos a la cabeza. Hoy ha dado la cara Antonio Cordón, como ha explicado José Sabal en el entrenamiento de esta mañana. Pero oye, insisto, no pasa nada porque el señor Aro, el señor Catalán aparezcan públicamente o aparezcan en esta foto también con los jugadores en el centro del campo explicándole qué está haciendo el club, que está haciendo cosas, por lo que me han contado esta mañana, para intentar simplemente hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿eh? Que esto no es lo que van a hacer ahora los dirigentes del Betis, no es salvar una situación límite, ¿eh? No. Esto es simplemente hacer lo que tienen o lo que tendrían que haber hecho ya, que es tener a los jugadores inscritos. Es decir, que esto no es una gestión para sacarlos en volandilla si inscriben a los jugadores. Inscribir a los jugadores lo que tendrían que haber hecho antes del día 12. lo van a acabar haciendo, porque hay un par de vías abiertas, me han comentado esta mañana, la posibilidad de una palanca económica y de liberar un dinero para que pueda servir para tapar ese agujero que hay de entre 15 y 20 millones de euros en la Liga de Fútbol Profesional, y que a partir de ahí el asunto pueda ir con normalidad y que los 6 jugadores puedan ser inscritos. Incluso la idea de esa lista que ayer le dábamos de preferencias de Pellegrini a la hora de inscribir, la idea que quieren en el club es intentar inscribirlos todos de una vez, porque sería también una papeleta gorda que el entrenador tenga que andar diciendo primero este, segundo este, tercero este, porque ¿qué van a pensar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto? O sea, ya demasiado tiene Pellegrini con apagar el fuego por ser el bombero absolutamente del club a la hora de apagar estos fuegos y de minimizar los problemas, haciendo que el Betis compita el lunes y que no se note nada, que no se note esta situación esperpéntica de tener 6 jugadores menos, ganando el partido, sacándolo adelante, pero cuidado, que el que va al día siguiente a la Ciudad Deportiva es Pellegrini, ¿eh? Y el que tiene que verle las caritas a los no inscritos es Manuel Pellegrini, ¿eh? Y la situación no es cómoda para el chileno, que lo está llevando con una naturalidad y con una templanza máxima, más allá de que el cabreo que tendrá internamente será un cabreo importante, no lo duden. No lo duden. Hoy ha sido Cordón esta mañana. Y a mí lo que me comentaban esta mañana también respecto a las soluciones que el club busca, el intentar que esos 18 millones de euros aproximadamente, arriba, abajo, porque el dato exacto, aunque preguntes en la Liga este tipo de datos no los da. La Liga lo que sí transmite es preocupación con el caso particular del Betis y el hecho de que algún jugador se pueda quedar fuera sin inscribir, es buscar alguna de estas famosas palancas que han escuchado ustedes últimamente de intentar ceder los derechos de ticketing, de entradas, de abonos durante una serie de años a alguna sociedad y que esa sociedad meta esos 18-20 millones, que pongan la cuenta a cero, porque vender no es solución. Insisto, vender no es solución porque lo que hace es únicamente lo que hace es despotenciar al equipo, despotenciar la plantilla y no te arreglan los traspasos. Porque el dinero de los traspasos, insistimos, no va íntegramente a tapar el agujero que hay en la Liga de Fútbol Profesional. Por la famosa fórmula del 1-4, como hemos explicado un montón de veces. Así que así está la situación a esta hora de la tarde. Si va a haber solución antes de mañana para que pueda jugar alguno en Mallorca, ya veremos. Están trabajando contra el reloj y lo mismo, puede haber alguna novedad en las próximas horas para que veremos si los 6 o algún jugador pueda ser ya inscrito, porque esta situación, llevarla al día 31 me parecería también, o sea, que los 6 jugadores que no están inscritos en el Betis se perdían las 3 jornadas de liga, me parecería algo absolutamente esperpéntico. Así que esa es la situación actualmente en el Betis, Víctor, y el director deportivo hoy dando la cara, al que también bueno, desde el club también se señala un poco, ¿eh? En el club se señala un poco que no, también tendrá su responsabilidad, ¿eh? Ya, no digo que no, bien, ¿eh? No digo que Antonio Cordón no tenga su responsabilidad, pero no es la mayor responsabilidad, ¿eh? No es la mayor responsabilidad, ¿eh? Yo en esta foto pongo a los dirigentes del Betis que conocían perfectamente el dinero que se estaba generando de más, que no se podía inscribir, que han seguido haciendo operaciones. O sea, los dirigentes del Betis controlan los números perfectamente. Claro. Y pensar que una Copa del Rey iba a hacer que los clubes se pusieran en cola en el campo del Betis a comprar a los jugadores a 50 millones de euros, eso es de otra época. Eso no ocurre ahora. Recuerdo a principios de verano, Víctor, hablar aquí de una oferta, me contaban, de la Premier League, y uno de los clubes que estaba detrás de Guido era el Everton. Y a mí me contaron de buena fuente que el Everton podía llegar a unos 20-25 millones con pluses. Hay quien se echaba las manos a la cabeza con esa información porque poco menos que... Oye, ¿qué información ha dado Oliva de que 20-25? Y poco menos que algunos decían, jaja, por 20-25 Guido no se mueve. Bueno, pues yo digo que a día de hoy viene una oferta de 20-25 millones por Guido y posiblemente no en las circunstancias actuales ya, porque realmente le revierte poco a la hora de solucionar el problema, pero que los jugadores no se pagan a 50 millones tan alegremente, que no. Ya lo ha comprobado el Betis este año.
Hombre, yo creo que este asunto el Betis lo va a arreglar.
No, lo va a arreglar seguro. A mí me han dicho que incluso a lo mejor puede haber alguna solución inminente.
Lo va a arreglar porque es algo, sería algo escandaloso, ¿no? Entonces yo creo que lo va a arreglar. Pero como tú dices, ¿no?, la situación cuando se arregle no es para sacar a los que mandan bajo palio, ¿no? Es para decir, vaya papelito, ¿eh? Vaya papelito y para examinar un poco la planificación de este verano, ¿no? Que han estado renovando jugadores veteranos sin vender, ¿no? O sea, se han metido en un callejón sin salida por una gestión nefasta. Y hablas de dar la cara. Bueno, Antonio Cordón ha dado la cara a la plantilla. Claro, de momento los jugadores están callados, pero porque aquí los únicos que hablan son los periodistas, ¿no? Porque incluso, y algunos hasta se enfadan, ¿no? Se molestan. Pero imagínate cómo puede estar Guardado y Joaquín, ¿no? Pasa que Guardado y Joaquín habrá ido a Antonio Cordón a decirle tranquilo que esto lo vamos a solucionar, ¿no?
Sí.
Porque si no... Es que esto el Betis lo tiene que solucionar, porque si no estamos hablando de un problema que revienta absolutamente todo. Esto el Betis lo va a solucionar, porque es que si no es inviable, un Betis sin estos seis futbolistas o sin Guardado y sin Joaquín. Yo he visto en otras ocasiones en otros equipos y en otros, es verdad que eran otros años, no subirse a los autobuses, ¿no? Y declararse, claro, si tú ves una plantilla y ves a tres o cuatro jugadores que se quedan sin ficha, pues el motín que se forma dentro de la plantilla es tremendo. Por eso habrá ido hoy Antonio Cordón a tranquilizar y a prometer que esto se va a arreglar, porque me imagino que le estarán dando un toque al club. O Joaquín está contando chistes. Es que de verdad, es que a mí, yo muchas veces pienso que en vez de ir creciendo mentalmente, algunos van para atrás, ¿no? ¿Ustedes creen de verdad, Joaquín, que es una leyenda estará contando chistes en el vestuario? Y Guardado tendrá un cabreo monumental, ¿no?
Pues claro, es normal, pónganse en su lugar, ¿no? Vas a enterarse viendo que el fin de semana
que lleva
no
toda la vida
haciendo
historia en el Betis, que el club le ha dicho, siga usted un año más, que en principio puede ser su última temporada y que no está inscrito, pues imagínense el cabreo monumental, ¿no? Si aquí cualquier trabajador, y nos ponemos tú y yo, que un día nos dicen, no, mira, eso no lo vas a hacer, hoy te va a tocar a apagar la luz, y cogemos un cabreo monumental.
Claro, normal,
Joaquín, pues normal. Joaquín se está, porque además me consta, se está subiendo por las paredes.
Sí. Los jugadores están enfadados, lógicamente. Un minuto y rematamos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Nos quedan 20 segundos. ¿Alguna novedad del asunto Tecatito? Estaremos pendientes de esa lesión y del alcance definitivo, Víctor, en cuanto tengamos alguna noticia.
Exactamente. Esperar ya al parte médico y de nada sirve sacar ninguna valoración más. Vamos a esperar a ver qué gravedad tiene esa lesión de Tecatito, que puede marcar un poco la planificación en esta última semana, ¿no?
Muy bien. Fenomenal trabajo. Gracias, señor Fernández.
Pues muchas gracias, José Manuel.
José Sabal, Javier Iser, hoy nos ha visitado Miguel Flores también, aquí en el estudio de la COPE. Ahora las noticias, Ricardo Martí, vamos a escucharlas. Adiós.